La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Saludamos a toda la gente que escucha en este momento el podcast de Es así y punto. La bienvenida. Les deseo que estén todos muy pero muy bien, al igual que sus seres queridos. ¿De qué hablaremos? Hablaremos de lo que dijo hoy Ricardo Antonio Lavolpe, en referencia a las inoportunas declaraciones de Juan Carlos Osorio. Osorio hablando del Mundial de Rusia 2018, hablando de lo que fueron los jugadores, del silencio que provocó la pregunta ¿estamos preparados o no para enfrentar a Brasil? Y la respuesta de el técnico con experiencia en mundiales, con experiencia en selección como lo es Ricardo Antonio Lavolpe, donde dice algunas verdades, pero otras no tanto, porque hay muchos puntos para analizar en este tema, muchos puntos. Desde la opinión de Lavolpe, que fue la mejor generación, a la opinión de Lavolpe que se desperdició un ciclo, 4 años, y por supuesto lo que declaró el técnico colombiano. Hablaremos también del tema de Morelia, cómo están jugando con la gente de Monarcas Morelia, con el aficionado que es el que sufre, las consecuencias que esto puede tener en el fútbol mexicano y también por qué todavía no se ha anunciado a la nueva franquicia Mazatlán FC como equipo del máximo circuito. El tema de Pocho Guzmán, Víctor Guzmán, ¿se acuerdan que dio positivo? Jugador que le pertenecía a Chivas o que había adquirido Chivas tras la transferencia que realizó Pachuca. Bueno, hoy ya es jugador nuevamente de Pachuca, pero llama mucho la atención. Cuando hay que hablar de un positivo, se habla de transferencias. Cuando habría que hablar de la prueba B, se habla de Alemania y España como posibles destinos del talentoso futbolista mexicano. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de todo esto? Temas para comentar esta tarde en Es así y punto. Hablaremos también de algunas transferencias que pasan al viejo continente, con ruido en el mercado de pases y mucho más. Recuerden que pueden mandar sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, @PereiraESPN, Pereira con Y. También nos pueden seguir a través de la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Ricardo Antonio Lavolpe le contestó a Juan Carlos Osorio después de las desafortunadas declaraciones del técnico colombiano, totalmente fuera de lugar por lo que comentó hace unos días atrás. Dijo Lavolpe, en referencia a esas declaraciones y a esa selección que dirigió Osorio, dice: no sabían cómo iban a jugar y para mí era la mejor camada de mexicanos que he visto. Desde mi punto de vista, dice el propio Lavolpe. Dice que la gran ventaja que tuvo la camada de Osorio es que ellos ya tenían roce internacional. Ya estaban en Holanda, como estaban en España, otros son de Portugal. Había jugadores que estuvieron en Inglaterra, Alemania. No es lo mismo a cuando yo jugaba que tenía todos del ámbito local. Es una gran diferencia entre un ritmo de fútbol europeo. Es verdad lo que dice Lavolpe en cuanto a ese ritmo del fútbol europeo. Es verdad que es mejor foguearse con los mejores, es mejor estar en grandes ligas, es mejor estar jugando los torneos más importantes. Pero también hay que decirlo, que en cuanto a la camada, y me refiero en cuanto al nivel individual, mucho se habló de estos jugadores de México como que eran una camada superior al resto. Y no lograron todos consagrarse, consolidarse. Primero hay realidades diferentes. Antes el futbolista mexicano y el futbolista de América, iban menor medida a jugar a Europa. Hubo mayor cantidad de jugadores a Europa. Y porque van mayor cantidad de jugadores, no quiere decir que hoy se tiene mejores jugadores que antes. Hoy cualquier equipo del mundo de América transfiere jugadores a Europa. Y antes solamente lo hacían los privilegiados. Peñarol, Nacional en Uruguay, River, Boca en Argentina, Flamengo, Corinthians, Sao Paulo en Brasil. O sea, los equipos importantes lograban transferir jugadores a Europa, y eran pocos. Con los años fue cambiando eso, con los años se fue modificando, y hoy hay otra realidad. Hoy cualquier equipo, hasta de segunda división de Argentina, transfiere jugadores a Europa. Se dan esos casos. Está bien, por supuesto, hay ligas y ligas, hay equipos y equipos, hay campeonatos y campeonatos, pero se ha abierto mucho más ese abanico de posibilidades. Por lo tanto, cuando habla la Volpe que esa camada era superior, ¿por qué era superior? ¿Porque estaban en Europa? ¿Solo por eso? Bueno, sí, tenía la gran experiencia de jugar en Europa contra mejores, muy buenos jugadores. Pero ojo que México ha tenido camadas superiores. Por ejemplo, yo recuerdo aquella de La Puente, y lo hablamos el otro día en Jorge Ramos y su banda, que jugó el Mundial de Francia 1998. Donde estaba Peláez, un tremendo delantero. Donde estaba Cuauhtémoc Blanco. Donde estaba Luis Hernández, el matador. Francisco Paco Palencia. Ramón Ramírez. Algunos que recuerdo, Claudio Suárez, el emperador Claudio Suárez. Y después los que acompañaban, Pavel Pardo, que era muy joven, que acompañaba. Otros como Braulio Luna. El Cabrito Arellano, que apareció en ese Mundial 98, que era desequilibrante y hacía una diferencia clave. El Cabrito en los partidos. Y después la experiencia de Germán Villa en el medio, del propio Raúl Rodrigo Lara. Estaba Luis García, imagínense, Luis García. Por lo tanto, el Beto García Aspe. O sea, ojo, hablamos de una generación, la de La Puente, muy pero muy buena, con muy buenos jugadores, que no estuvieron en Europa, la mayoría no estuvieron en Europa, la mayoría no, muy pocos, contados con los dedos de una mano, los que pudieron jugar en Europa de estos futbolistas. Pero era otra realidad, era otro mercado. No jugaron en Europa porque eran menos que los actuales jugadores. No jugaron en Europa porque no tenían las condiciones que hoy tiene un Gio dos Santos, o un Vela, o un Chicharito. No jugaron en Europa porque había en el mercado otra realidad. Primero que en Europa cambió con la ley Bosman, ahí cambió el fútbol en Europa. Antes un alemán jugaba en España y era extranjero. Hoy un alemán juega en España y no es extranjero. Desde ahí ya cambió. Digo alemán como puede ser francés o puede ser italiano. Entonces, desde ese punto de vista, con la comunidad europea, cambió el extranjero. Ya el extranjero viene de América, de Asia, de África, pero no de Europa. Y eso, por supuesto, abrió el mercado a otras latitudes. Entonces, hay que entender esa situación. Pero esa camada era muy, pero muy buena, la que mencionábamos. La que vino ahora también era muy buena, pero no terminaron muchos de ellos de explotar o de consolidarse como uno esperaba de estos jóvenes jugadores. Ahora, dice La Volpe, desperdició una camada. Bueno, desperdició entre comillas. No vengo a defender Osorio, al contrario, vengo a criticar a Juan Carlos Osorio. Pero acá tengo que decir que no desperdició una camada. ¿Por qué? Clasificó a los octavos de final, perdió contra Brasil. ¿Qué se esperaba de México? Clasificar a octavos de final, y si jugaba contra Brasil, todo era a priori pensar que iba a perder ese partido. Sí, desperdició la oportunidad de haberle ganado a Suecia o haberle empatado, y haber entrado primero, y haber enfrentado a Suiza, y de ahí quizás haber llegado a un quinto partido, ¿por qué no? Hasta quizás a unas semifinales. Eso fue el error de Juan Carlos Osorio. Ahora, desperdició una camada, bueno, hizo lo que hizo el resto. Lo que hizo Aguirre, lo que hizo La Puente, lo que hizo La Volpe. Al fin y al cabo, todos hicieron exactamente lo mismo. Llegaron a octavos de final y de ahí se despidieron. Una manera de desperdiciar una camada de jugadores es no llegar a una Copa del Mundo, o llegar mal preparados, o quedar eliminados en la ronda de grupos con tres derrotas. Eso es desperdiciar una camada. Y especialmente cuando no se llega a un Mundial. Como estuvo muy cerca aquella selección de Chepo de la Torre, no llegar a un Mundial. Y del Flaco Tena. Y que después termina resurgiendo dicha selección de la mano de Miguel Herrera. Bueno, eso es lo que uno llama, más que todo, fracasar, desperdiciar una generación. Y no por eso salgo en defensa de Osorio, en absoluto, en absoluto. Diego Osorio hizo lo que hizo el resto. No hizo ni más ni menos. Lo que hizo el resto. Llegar con una selección donde compitió, logró un gran triunfo frente a Alemania, que después Alemania es verdad que mostró la realidad de una selección muy pobre, al punto que pierde contra Corea. Entonces es verdad, llega con una selección que compite, que gana su grupo, o que clasifica en su grupo, no lo gana, pero clasifica en su grupo, y que después queda eliminado donde queda eliminado siempre. Ahora, Osorio, es verdad que terminó en ese Mundial dejando un sabor agridulce, desde la gran victoria frente a Alemania a la gran derrota frente a Suecia, los dos polos opuestos, de un Juan Carlos Osorio, que el otro día casualmente lo comentaba, que él se equivocó en salir a atacar contra Suecia y no jugar por el empate. Qué limitado que es uno como técnico si cuando va a declarar, declara de esa manera. Qué limitado que tiene que ser uno cuando dice, perdí el partido porque salí a atacar. Por Dios, tanto trabajó esta selección para después justificar la derrota en un planteamiento ofensivo. Tanto trabajó Osorio durante esos 3 años previos para después decir, me comí 3 contra Suecia porque salí a atacarlo. Qué limitado, muy limitado Juan Carlos Osorio en esa declaración. En esa crítica que se hace, fue culpa mía porque salí a atacar. Fue culpa de él porque planteó mal el partido, fue culpa de él porque no leyó lo que iba a hacer Suecia, fue culpa de él porque no estudió a Suecia como estudió a Alemania, fue culpa de él porque el planteamiento fue pésimo, pero no porque salió a atacar cuando tenía que haber salido a defender. Es como el día del 7-0, el día que se come 7 contra Chile, después dice que cuando perdía 3-0 o 4-0 tendría que haber cerrado el partido y haberse puesto a defender y no haberse puesto a atacar. O sea, a veces demasiado limitado, trata de hacer una crítica a su trabajo, pero con una frase muy simplista. Ah, es verdad, tendría que haber defendido y ataqué, qué grave error. Bueno, el fútbol no es tan así, defiendo o ataco, no es blanco o negro. El equipo tiene que estar preparado en un partido, por momentos para atacar y por momentos para defender. Saber jugar con la pelota y saber jugar sin la pelota, así como se trabaja un equipo. Y no es eso que ataco y entonces por eso todo el partido ataco o defiendo y todo el partido defiendo. No es tan simple. No es A o B. Por lo tanto, limitadísimo las declaraciones de Juan Carlos Osorio en esa autocrítica que hace entre comillas, justificando su actitud ofensiva, justificando su manera de fui al frente, quise atacar a Suecia y por eso terminé perdiendo. Por favor. Por favor, Juan Carlos Osorio, lamentable de parte del técnico colombiano. Como fue mucho más lamentable, cuando declaró que le preguntó a sus jugadores si estaban preparados y hubo un silencio. Qué manera innecesaria de mandar al frente a sus jugadores, de exponer a sus jugadores. Algo que después cuando intentó aclarar dijo que también se lo había preguntado frente a Alemania. Y uno tendría que decir, y bueno, ¿y qué dijeron contra Alemania? ¿Que estaban preparados? ¿Y dijeron contra Brasil que no lo estaban? Por favor. Vergüenza tendría que dar a Juan Carlos Osorio, que no tendría que hablar más de la selección mexicana de fútbol. Si el equipo no estaba preparado, porque él no lo supo preparar. Si le pregunto a alguien, ¿está listo para un examen? Y no me contesta, hay un silencio. Y a mí me toca preparar a esa persona como profesor, como maestro. Y hay un silencio porque no está preparada. Y fui yo el responsable como maestro de preparar a esa persona. Ahora, cuando la persona está bien, está segura, conoce cuál es el camino que tiene que transitar, ante una pregunta, ¿está preparado? Sí, estoy preparado. Porque uno está seguro de uno mismo. Pero esa seguridad nunca se la transmitió Juan Carlos Osorio. Una persona muy, pero muy insegura. Muy, pero muy insegura. Que encuentra excusas por todos lados y que hasta ahora se da el lujo, a 2 años de lo que fue el Mundial, de mandar al frente a los jugadores, de echarle la culpa a los jugadores, porque después sale declarando que estos jugadores no tenían el nivel de Coutinho, de Gabriel Jesús, de Neymar y de tantos talentosos futbolistas brasileños. Pero eso lo sabe cualquiera. Eso lo sabe mi mamá, que de fútbol no sabe absolutamente nada. Cualquiera sabe que Brasil tiene los mejores jugadores del mundo o compito con los mejores planteles del mundo? Cualquiera lo sabe. Entonces, ¿por eso bajar a los futbolistas mexicanos? ¿Por eso decir, y no contamos con un Coutinho o con un Neymar, por eso no podemos ganarle a la selección de Brasil? También, otra limitación, otra excusa, de esas excusas que intenta Osorio justificar sus errores, sus fracasos, sus inseguridades, culpando al resto. Sí, culpando al resto. O buscando esas excusas como la que mencionaba anteriormente de perdimos porque atacamos. Por favor. Lástima porque Juan Carlos Osorio es una persona que se prepara, que lee, que hace el trabajo que tiene que hacer un técnico. Que va a haber partidos, que va a haber entrenamientos, que va a haber equipos. Hace ese trabajo. No es un vago, no es una persona que se tira panza para arriba a tomar sol y después dirige con algo que ya tenía planificado de hace años atrás. No, trata siempre de sumar algo nuevo, trata siempre de llegarle más al futbolista, trata siempre de inculcar algo diferente, pero hay algo en Juan Carlos Osorio que no termina de completar como un técnico 100%. Y no digo por eso que tienes un técnico top, pero algo que le falla en la propia cabeza, dentro de sus inseguridades a Juan Carlos Osorio. Es un tipo inseguro, Juan Carlos Osorio. Por eso, desde que llegó a México, siempre transmitió de una manera u otra esa inseguridad, con palabras rebuscadas, con la fiebre a uno, y con diferentes situaciones que lo expusieron y lo llevaron a una fuerte crítica. No soy un defensor ultranza de el Tata Martino, pero uno se da cuenta, y lo pongo a Martino para comparar la simpleza de Martino. Es mucho más simple, no se complica, dice las cosas como son. Luego veremos el balance final, si llega o no llega donde llegó el resto. Pero sí es cierto de que esa simpleza, no tener que venderse, no tener que transmitirle nada especial a nadie, dice las cosas como son. ¿Cómo son? Trabaja, convoca, dice por qué convoca a uno, por qué no convoca al otro. Cuando hay cierta situación como la de la Yula, de Chicharito, la del famoso, la famosa fiesta en Nueva York, es muy claro cuando declara y dice, simplemente de esto no voy a hablar, lo que se resuelve internamente acá quedó, yo solo voy a hablar de fútbol. Entonces, esa simpleza le faltó a Juan Carlos Osorio, porque sus inseguridades se le terminan desbordando en sus declaraciones, en su manera de comportarse. Si él pudiese trabajar eso, sería un técnico espectacular. Por algo, no lo es. Y no deja de estar dentro de la mediocridad de los técnicos, con intenciones de crecer, pero hasta que él no se conozca el mismo, hasta que él no luche con sus fantasmas, no va a poder crecer. Y con el correr de los años, pareciera que eso se va grabando y no simplemente que lo está solucionando. Es así y punto. Hay noticias que no termino de entender. No me entra en la cabeza cómo se manejan ciertas noticias cuando hay algunas realidades. Y una está vinculada con Víctor Guzmán, el talentoso futbolista, uno de los mejores volantes que tiene el fútbol de México, jugador de Tuzos de Pachuca, todos bien sabemos, fue transferido a Chivas durante el último mercado de transferencias, dio positivo, por lo tanto, bueno, no puede jugar, está momentáneamente suspendido. Récord, el periódico Récord, publica que una fuente cercana a las negociaciones le confirmó a ellos que el volante ofensivo interesa en el extranjero. Dice, tiene alguien que no da el nombre, dice, reveló una fuente, dice la nota. Dice, tiene mercado en el extranjero, dijo esta persona. Alemania y España esperan qué definición tendrá su situación, porque es el volante ofensivo con más gol en los últimos años en toda Latinoamérica. Habrá que esperar cómo se va dando todo. Bueno, o sea, dice la nota que en España interesa, en Alemania interesa, y que por esa razón, bueno, la idea es que se vaya a jugar a Europa. Dice por abajo en la nota, por ahora se encuentra a la espera de la prueba B para poder definir su futuro y saber si continuará inhabilitado o si podrá volver a las canchas. Yo no puedo entender cómo terminan jugando con la inteligencia de los seres humanos, de ustedes, de nosotros, algunos medios o algunos dirigentes. Víctor Guzmán dio positivo. ¿Cómo puede ser que hace 4 meses dio positivo y todavía no se abrió la prueba B? O si se abrió, no se dio a conocer. Porque acá la nota dice muy claro, se está esperando que se abra la prueba B. Cuando un jugador da positivo, cuando a un jugador se le hace un control antidoping, se hacen dentro de la orina 2 pruebas, la A y la B. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que siempre existe la posibilidad remota, pero existe, que la A se haya confundido con la de otro futbolista, en el laboratorio, que haya habido algún inconveniente, y cuando se abre la prueba B, después se comprueba de que de repente no da positivo. Entonces fue un error lo de la prueba A, siendo todo igualmente dentro de la misma prueba, pero bueno, se divide como en 2 frasquitos, en 2 diferentes recipientes donde se guardan cuando se tienen que abrir y terminar de comprobar. Es como diciendo, bueno, el double check, el segundo chequeo, a ver si también da positivo, para ya asegurarnos, porque quizá le pusimos mal la etiqueta, ir a otro jugador, o puede haber pasado algo dentro del laboratorio que termina ensuciando a un futbolista que de repente no dio positivo. Por eso existe la prueba B. Pero si soy inocente y mi prueba dio positiva, yo quiero que al otro día abran la prueba B. Al otro día. No puedo esperar 4 meses y todavía decir, no, la prueba B sigue ahí, vamos a ver cuándo la abrimos. ¿Cómo vamos a ver cuándo la abrimos? Hay que abrirla inmediatamente. Inmediatamente hay que abrir la prueba para darme cuenta si, ¿saben qué? Dio positivo. O sea que la A dio positivo y la B dio positivo. No tengo otra que defender ahora mi positivo por el control antidoping. No queda otra. Entonces comenzamos a vender humo diciendo que en España lo quieren, que en Alemania lo quieren. Vamos a solucionar el tema del positivo. Están jugando con la carrera de Víctor Guzmán, o él mismo está jugando con su carrera, o la gente que lo está asesorando. De repente hay algo que uno desconoce, y puede ser. Se está haciendo mucha publicidad del futbolista, porque también lo decía el otro día André Fassi, que tiene futuro en Europa. Sí, tiene futuro en Europa, pero que pague su sanción. Que termine de finiquitar el tema de la sanción de positivo. Que se sepa qué pasó con la prueba B y que después que se determine una sanción. Cuando la pague, tendrá las puertas abiertas para regresar a Pachuca, a Chivas o a Europa, a donde fuese. Pero vamos por parte. ¿Cómo hoy lo va a contratar o cómo lo va a mirar un equipo de España, de Alemania, cuando el jugador dio positivo hace 4 meses? Cuando no abrió la contraprueba. Entonces nos están engañando, nos están viendo cara de tontos. Tontos. Nos quieren vender algo que está vencido, nos quieren vender algo que está adulterado, nos quieren vender un buzón, como decimos en el sur del continente, nos están vendiendo algo que está podrido. Estoy buscando una metáfora, y no criticando al propio Víctor Guzmán, sino la situación de quien origina la noticia. ¿Qué equipo alemán hoy va a estar mirando a Víctor Guzmán cuando sabe que dio positivo y no está jugando? Hace meses que no juega. Absolutamente ninguno. Ninguno. Puede pasar que la prueba B dé positiva y que le den un año y medio, 2 años, y que ya mismo lo van a contratar sabiendo que por 2 años no puede jugar, por favor. La verdad que hay que ser un poco más serio. El que transmite la noticia y, por supuesto, también el que la da, por la inteligencia de todos. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Y bueno, ya es un hecho. Ya acaba de aparecer el comunicado oficial. Atlético Morelia anuncia su cambio de sede a Mazatlán. Sacó un comunicado el grupo Salinas, la gente de Monarcas, donde dice: el Club Atlético Monarcas dio a conocer el inicio de los trámites ante la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX para cambiar la sede a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Y bueno, después el comunicado todo ese elogio hacia Mazatlán. Por primera vez en la historia, el fútbol de la máxima categoría de nuestro país arribará a Mazatlán, uno de los puertos importantes en Latinoamérica, bim, bla, 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 bla. Dice la innovación y modernidad combinadas con el espíritu cálido e irreverente de los mazatlecos, bla, bla, bla. Sinaloa es un estado con talento nato para el fútbol, 24 jugadores oriundos de la entidad, bla, bla, bla. De igual manera, contar con un estadio de primer nivel impulsará la experiencia que los mazatlecos disfrutarán cada 15 días, bla, 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 bla. Mazatlán, conocida como la perla del Pacífico, bla, bla, bla. O sea, todo es elogio hacia Mazatlán, no la realidad del sufrimiento de la gente de Monarcas. Después de este largo comunicado, que no lo leo porque me llevan todo el programa, dice, el agradecimiento y respeto del club con la ciudad de Morelia y los michoacanos perdurarán por siempre. Sí, uno dice por siempre, sí, les importa solamente el dinero. ¿Qué respeto tuvieron con la gente de Michoacán? Absolutamente ninguno. Monarcas Morelia fue parte de la historia contemporánea de la ciudad, le pertenece a Morelia y su gente, los trofeos obtenidos y el nombre de Monarcas. Es decir, ellos dicen, el nombre se lo guardan, el nombre se lo pueden quedar, los trofeos se lo guardan, nos llevamos todo. Nos llevamos el equipo, ahora se quedan con el nombre. ¿Para qué quieren Monarcas Morelia el nombre cuando no tiene equipo? Vergonzoso, la verdad que vergonzoso. Y ponen también, los cambios de sede se han dado en distintos clubes y equipos profesionales en todo el mundo. No en todo el mundo. Es una política de Estados Unidos copiada por México que después no pasa en otras latitudes. No conozco equipos, y de repente hay alguno en alguna liga del mundo que ha cambiado de sedes, pero yo he seguido, por supuesto, el fútbol en Sudamérica y no conozco en Sudamérica un solo equipo que haya cambiado de sede. Ni uno solo conozco. Pero dice, bueno, se han dado todo el mundo. Estos son parte natural de todo deporte. La mudanza a Mazatlán, aunque difícil, dará viabilidad de largo plazo a una organización comprometida en el deporte. Lo que está comprometida la organización es simplemente en la plata. Y dice, termina, a partir de la próxima temporada Mazatlán será nuestra casa, vamos con la ilusión y el compromiso de hacer crecer el fútbol y arraigar al equipo en la comunidad. Lamentable, apenas un par de párrafos haciendo referencia a lo de Monarca, diciéndole, se pueden quedar con el nombre, pero nos vamos a Mazatlán por este motivo, por este motivo, por este motivo, por este motivo y por este motivo, absolutamente por todo. Ya está, era un secreto a voces. Acá se sabía que esto iba a pasar. Simplemente esperaron, fueron desgastando a la gente, fueron mudando todo del estadio, sacando absolutamente todo lo que tenían en el estadio, ya con sacaron la última lapicera, el último escritorio, el último lápiz, el último papel, la última impresora, la última pelota, con sacaron todo, bueno, lo terminan anunciando. El fin de semana desgastaron a la gente con manifestaciones, pérdida de tiempo, lamentablemente pérdida de tiempo y de energía. Y la gente se desgasta, entonces sale sábado, se manifiesta el domingo, no pasa nada, el lunes no pasa nada, y la gente empieza ya a perder la esperanza. Pero es un método, primero doy la noticia no oficial, la gente reacciona, con el tiempo ve que nada cambia, que nada es diferente, y ya cuando ya la gente está desgastada, cuando ya la gente ya empieza a asumirlo como tal, cuando ya está informada, lo cual no va a llevar a una reacción hoy que la gente va a salir enojada. La gente ya sabe, ya transmitió su enojo el fin de semana y durante los días previos. Ya hoy se hace oficial. Vergüenza, vergüenza. Lo peor del caso, que esto no es producto que Monarcas haya sido un desastre, que Monarcas haya sido una franquicia como la de, no sé, la de Veracruz, por ejemplo, que se caía a pedazos, que siempre estaba luchando por el descenso. Esto es producto de algo organizado de hace muchos años atrás, por eso la construcción del estadio, y que acá hay de parte del gobierno de Sinaloa un dinero muy fuerte, que hasta un periódico mexicano el otro día informaba que estaba cercano a los 20 millones de dólares, que va a aportar al equipo. Sí, le aporta un gobierno a un equipo 20 millones de dólares. Después llaman que son inversionistas privados, inversionistas locales, gente del gobierno que está metida. Que el gobierno, está bien, dice ahora tengo un fútbol fútbol cada 15 días, tengo posibilidades de empleos hacia gente que va a tener que mantener el estadio, gente que va a vender productos alrededor del estadio, o sea, estoy originando fuentes de trabajo. Está bien, pero eso a costas de un equipo, y acá lo más importante, de una afición. ¿Qué hace el aficionado de Monarcas? Acá siempre luchamos, combatimos al clientismo. Soy una persona muy hincha del fútbol y creo que tenemos que seguir al fútbol de nuestros países, y hemos hecho campaña a favor de que apoyemos al fútbol de nuestras ciudades, de nuestros países, y no al fútbol europeo, al Real Madrid porque es Real Madrid, porque jugaba Cristiano o porque hoy juega Eden Hazard o Benzema. O no apoyemos a la Juventus porque está Cristiano Ronaldo. O no apoyemos a Barcelona porque está Messi. No nos pertenece el fútbol europeo. Nos puede gustar. Hay que verlo, ¿eh? No digo que no lo veamos. Hay que cubrirlo, hay que seguirlo. Perfecto. Pero no compremos camiseta de Barcelona. Compremos camiseta de Monarcas Morelia. No compremos camiseta de Real Madrid. Compremos camiseta de River. No compremos camiseta de Juventus. Compremos el equipo que fuese, Municipal de Guatemala. Que cada cual se identifique con su equipo. Es parte de lo nuestro. Entonces, hemos hecho campañas hacia intentar abrir un poco el ojo de algunos aficionados que le dan la espalda al fútbol de su país. Y la diferencia con Europa son abismales. Pero con estos golpes, con estas decisiones, hoy tenemos que callarnos la boca y cerrar el pico quienes hablamos del fútbol de los clientes. ¿Por qué? Porque si yo soy hincha de Morelia y soy mexicano y nací en Michoacán y llevo a mi hijo al estadio, mi hijo tiene 8 años, 10 años, 5 años, lo llevo al estadio para ver y para que él comience a sentirse hincha de Monarcas Morelia, y cada 15 días vamos al estadio y vemos al equipo y lo alentamos y le compro la camiseta, hago eso. Pero él va a la escuela y escucha que el amigo habla de Messi y el PlayStation juega con la camiseta del Real Madrid, y otro va y le va a la Juventus. Entonces es una lucha, estoy luchando, tratando de darle sentido de pertenencia a mi hijo contra todo lo que atrae del extranjero, del exterior, por lo que atrae un Messi, lo que atrae un Cristiano, lo que atraen los grandes equipos del mundo. Bueno, en esa lucha, perdí. Porque el fin de semana, cuando se reanude la liga, no lo voy a poder llevar al estadio. Y cuando llegue a los 15 días, no va a volver al estadio. Se va a quedar en la casa. Y en la casa, y le va a ir a América, le va a ir a Chivas, o le va a ir al Real Madrid o a Barcelona. Y es una batalla que termina perdiendo el padre de ese aficionado. Uno dirá, bueno, pero es uno, pero dos, pero son 100, pero son 1000, pero son 10.000. Bueno, así se empieza. ¿Qué pasó hoy en México con los aficionados de Veracruz? ¿Qué pasó con los aficionados de Veracruz? ¿Dónde están? ¿Dónde están los aficionados de Veracruz? Está decepcionado, dolido, golpeado, pisoteado por pésimas actuaciones, por pésimos campeonatos, por humillaciones constantes, y encima el equipo hizo desaparecer. Ese aficionado hoy elige un equipo de Europa, o un equipo de la MLS, o un equipo grande de México. Lo mismo ahora pasa con la gente de Monarcas Morelia. O sea, hay que empezar a entender eso. Así como se construye el fútbol en un país, pero así también es como se tira abajo el fútbol en un país. Porque lo que pasa con Monarcas, lo que pasó con Veracruz, pasó con cantidad de sedes en la Liga de Ascenso. Y lo hemos contado, aquellos equipos que aspiraban a ascender al máximo circuito y que un día fuesen equipos de primera división, y le sacaron los equipos. Le sacaron la ilusión del ascenso. Le sacaron la esperanza de llegar el día de mañana a la máxima categoría. Golpes por aquí, golpes por allá. Golpes a unos, golpes a otros. Así están actuando en el fútbol mexicano. Y después dicen que quieren crecer. Así no se crece. Se va hacia atrás, como el cangrejo. Es así, y punto. Hoy Real Madrid vive otra realidad en comparación a lo que era décadas anteriores, muchos años atrás, donde hoy se ha encargado de comprar jugadores jóvenes, el conjunto merengue, a diferencia de lo que eran antes jugadores consagrados, figuras, jugadores top. Es verdad que todavía los compra, porque Eden Hazard es una figura, uno de los mejores futbolistas del mundo, está dentro de los 10 mejores. o cuando compró a Gareth Bale también, trajo a un futbolista consagrado. Pero llama la atención la cantidad de jóvenes que ha contratado en los últimos 10 años. Se ha gastado en los últimos 10 años 438 millones de euros. Casi 450 millones de euros, de los cuales ha recuperado 120. Todos en jugadores sub-21, o sea, de edad sub-21 o menos. Fíjense el caso, Jovic, 21, Militao, 21, Rodrigo con 17, Reinier con 18. El caso de Kubo con 18, Soro con 18, Vinicius con 17, Brahim con 19, Lunin con 19, Teo con 19, Ceballos con 20 años, Kovacic con 21 años. Previo había fichado a Vallejo con 18, a Fede Valverde con 18, a Sergio Díaz con 18, a Asensio con 18, Odegaard con 16, Lucas Silva con 21, Isco con 21, Carvajal con 21, a Casemiro con 19, Casemiro lo fichó con 19 años, Varane con 19, a Özil con 21, a Canales con 18. La cantidad de jugadores que ha contratado jóvenes, y todavía, y ahora se habla que puede llegar a contratar a Camavinga, que tiene 17 años, que puede contratar a Haaland, que tiene 19 años. ¿Es buena política la del Real Madrid? Sí lo es, sí lo es. Apostar a jóvenes. A veces paga más de la cuenta, es verdad. A veces pone cifras que entre comisiones, sueldos, se terminan inflando y termina pagando demasiado dinero. Pero también hay que decirlo, de esta larga lista de jugadores, hay unos cuantos que se han consolidado. Fede Valverde, el volante uruguayo, es un hombre hoy titular para Zidane. Y con un futuro estupendo, presente y futuro. Ni hablar, por supuesto, el caso de Casemiro, hoy consolidado. El caso de Varane, hoy consolidado. Claro, no ha logrado vender en la cantidad de dinero que tendría que vender un Real Madrid para recuperar parte de esa inversión, porque decíamos solo recuperó 120 millones de euros. Pero también hay que decirlo que tiene un patrimonio en muchos jugadores, como un Vinicius, como un Rodrigo, como un Reinier, como un Jovic, que son parte de un plantel y que el día de mañana pueden llegar a ser transferidos, vendidos y recuperar parte de esa inversión. Lo cierto es que cambió la política al Real Madrid, cambió la forma de operar al Real Madrid. Se dio cuenta que mejor la apuesta a jóvenes, que hoy salen mucho menos que un jugador consagrado, y después esperarlo. Claro, a veces no existe la paciencia de esperarlo. A veces no existe el respaldo del técnico para esperarlo. Acá falta para que este engranaje fuese perfecto, o trabaje mejor, o dé mayor cantidad de frutos, colocar un técnico que sepa trabajar al joven, que sepa pulir las carencias de Vinicius y potenciar sus habilidades, potenciar sus virtudes. Así con cada uno de estos jugadores. Algunos han pasado sin pena ni gloria, no han dejado marca. Otros sí, han estado en el conjunto y han dejado su sello, como el caso de Isco, jugador importante, interesante. Asensio, independientemente de las lesiones que ha tenido. Pero totalmente diferente aquella política de los galácticos, de que traigo solo figuras. Porque el mundo del fútbol ha cambiado. El mercado del fútbol ha cambiado. Hoy compite contra un PSG que contrata y contrata figuras a nivel mundial. O un Manchester City, o un Chelsea, o un Barcelona, que tiene una política totalmente inversa a la de este conjunto del Real Madrid. Porque si hoy juntamos a Lautaro, que es un hecho que llega al Barcelona, con Coutinho y con Dembélé, gastaron lo mismo que gastó el Real Madrid en todos estos jugadores. Más de 400 millones de euros. 105 más variables para Dembélé, 130, 40 por Coutinho y ciento y pico que le va a costar el propio Lautaro Martínez. Hablamos de 150 millones de euros. Y cuando analizamos los tres jugadores por esta cantidad que tiene el Real Madrid, me quedo con la política del conjunto merengue. Claro, a los jóvenes hay que rodearlo de jugadores hechos, maduros, que vayan llevando al joven. Hay que tener gente que trabaje con los jóvenes. Hay que tener buen ojo cuando se contrata. Bueno, ojo, porque tampoco es contratar al futbolista del momento y que después terminan quedando en el camino. Y esto tiene su precio, porque hay futbolistas como un Rodrigo, hay futbolistas como un Vinicius, que uno puede vestir la camiseta del Real Madrid como los salvadores del equipo. Recuerdo unos partidos con Solari como técnico, Real Madrid-Barcelona. Jugó mejor el conjunto merengue. Partidos claves. Uno de ellos se definía la Supercopa Española. Partido también por Liga. Vinicius tuvo oportunidades clarísimas para anotar. Todas terminaron mal. Todas las terminó por arriba del travesaño. Todas las definió mal. Y el Barcelona facturó momentos claves y se terminó llevando la victoria. Al punto que le costó a Solari el puesto como director técnico. Entonces, ojo, la política es buena, pero tiene que ir de la mano de un cuerpo técnico que la entienda, que potencie a los jóvenes, que sepa cuándo y cómo tiene que ubicarlos. Si no, será tirar plata a la basura. Si no, será quemar procesos con jóvenes que se los apura, que se le da mucha, pero mucha presión y que después terminan quedando en el camino. Ojo, hay que trabajarlo con paciencia y bien, pero sin dudas es su mensaje. Este Real Madrid tiene otro camino que transita, muy diferente al que mostró en décadas anteriores. Se terminaron los galácticos, ahora es jóvenes y a esperar. Es así, y punto. Vamos ya culminando esta nueva emisión de Es así y punto. Nos escriben @Pereira ESPN, Raúl Velarde. Dice, estimado Pereira, disfruto de su podcast casi tanto como el fútbol. Muchas gracias, la verdad que excelente elogio, Raúl, le agradezco mucho. Soy gran fan de la Bundesliga y sigo los juegos estos días, pero creo que no es lo mismo sin público. Con más ligas reiniciando, ¿no cree que la novedad pasará y el fan casual perderá el interés de este nuevo fútbol? No, Raúl, de ninguna manera. Es verdad que sin público es otra cosa, falta algo, pero esto, la gente no se pierde, la gente del fútbol no se pierde, la gente regresa. Hoy, por ejemplo, bueno, sabemos que no atrae la Bundesliga en la medida de la gran cantidad de aficionados como atraen otras ligas, pero eso es lo de menos. Cuando vuelva a la Liga Española, la italiana, la inglesa y en Latinoamérica nuestros torneos, todo a poquito volverá a la normalidad. Habrá que esperar un tiempo, esto no va a ser de la noche a la mañana, pero no tengo dudas que sí volveremos a ver el fútbol en cuanto a la pasión que hemos visto con el colorido de la gente en las tribunas, que es algo que no puede faltar. Como para valorar un poquito más a la gente sirve esto, como para darle el espacio que merece la gente esta situación que estamos viviendo. Recuerden que pueden mandar sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Ha sido un placer haber compartido esta nueva emisión de Es así y punto. Espero que estén bien, que se cuiden, cuiden a sus familias, porque esta pesadilla del coronavirus todavía no ha terminado. Así que, a portarse bien, a estar atentos, a tomar sus precauciones. Es así y punto.